Gracias y honra al Señor. Qué lindo, qué hermoso que todos venisteis, y también a todos que no pudieron venir. A todos los saludamos, a todos en el país, en los países vecinos y por toda la tierra. Que el Señor tenga su camino con nosotros y también que aproveche este fin de semana, que lleguemos, que avancemos un paso más hacia el Señor en fe, que nos confortemos o seamos confortados en fe. Hoy escucharemos un breve testimonio de nuestro hermano Jean-Claude, cuya una pariente de él fue sanado del cáncer de sangre y será traducido. Pero primero quisiera entregar los saludos de la Ucrania, también de Moscú, del Ural, de Rusia, de Burkina Faso, de Benín, de Kenia, de Cape Town, de Johannesburgo, de Gabón, de Montreal, de Edmonton, de Addis Abeba, Etiopía, de Suiza, parece que todos los tres hermanos, Graf, Genton y David, del Congo, de Zambia, Malawi, de India, Indonesia, todos nos saludan muy cordialmente. De Ashdod, en Israel, y de Finlandia, todos estamos agradecidos que podamos estar conectados con muchos, todos aquellos que en ese tiempo están conectados con el Señor, en ese tiempo. Con todos aquellos también nosotros podemos estar conectados. También tenemos visita en nuestro medio de Suecia, de Chequia, de Polonia, de Eslovaquia, Rumania, Austria, Suiza, Francia, Bélgica, los Países Bajos, Moldavia, Chile. He olvidado a alguien. Por favor, paraos. ¿A quién olvidamos? Creo que nuestro hermano de Moldavia ha de entregar saludos directamente. Si venís adelante, podéis hacerlo. Y los hermanos de Chile, a los hermanos de Chile les pedimos que se paren para que muy cordialmente les podamos decir la bienvenida. Muy de corazón están bienvenidos aquí. Que Dios los bendiga en nuestro medio. Tú, hermano Schmidt, no, tú tienes que entregar saludos, y aquí el hermano Schmidt es el traductor. Para mí es un gran privilegio de estar entre ustedes aquí, donde el Señor dijo ya antes de que yo naciera que esto se construyera. Esta es gran misericordia de Dios para todos nosotros, de Moldavia, Rusia y Ucrania. Ya se entregaron los saludos, y hermanos también me dijeron que sí, hermano Nicolás, si tú te encuentras ahí, muy de corazón, entrégale los saludos nuestros a todos nuestros hermanos y hermanas. Amén. Gracias. Ahora tenemos a nuestro hermano Jean-Claude. Dará un testimonio maravilloso de aquello, lo que Dios ha obrado. Que venga, por favor. ¿Se encuentra aquí? Sí, viene. Por favor, hermano, ven y tradúcele.
Loué soit le nom de notre Seigneur.
Alabado sea el nombre del Señor. Él es el mismo ayer, hoy y eternamente. Mi pariente que se llama Nui, 2 meses atrás se enfermó mucho y le entregamos al hospital y le descubrieron cáncer de sangre y estaba ya muy avanzado y se transmitió a la clínica de Mayo, a la clínica especial. La entregaron, le entregaron a un gran hospital del que también Abraham habló. El jefe médico ordenó 3 semanas de quimioterapia. Y después de la primera serie de 3 semanas de terapia, le examinaron que el cáncer todavía se encontraba en la sangre. Y en este momento me inspiró el Señor la palabra de Actos, me advirtió a la palabra de Actos 11, que él obró grandes maravillas a través de la mano de San Paul, que aplicaron y donde entregaron pusieron también las ropas de San Paul en los enfermos. Y vine aquí al hermano Frank, que oró por encima de un pañuelo, y nosotros lo enviamos, este pañuelo. Y esto demoró casi 3 semanas hasta que llegó ahí en África del Sur. Y el Señor sabe por qué esas cosas corren así. Y era necesario que también el segundo periodo de terapia concluyera. Y salió con la misma situación. Y al final de la segunda fase de terapia, este pañuelo llegó. Y el pañuelo fue aplicado en aquel día en la hermana Venés. Y esta hermana, mi hermana vino para, frente a los médicos, orar con este pañuelo para nuestro pariente. Y en este momento, en el cual se entregó a la emergencia. Y Dios ha hecho, ha obrado una maravilla en este lugar y tiempo. No solo fue sanado de inmediato, también preguntó por comida. Tenía 45 kilos, ahora el mismo día aumentó por 8 kilos. Toda la diarrea, todo se concluyó, se terminó, todo se sanó. Y este médico también clamó cuando vio esta maravilla y llamó a su colegio. Todos en conjuntos constataron que esto fue una maravilla. Y todos prepararon entonces los papeles para que se pudiera ir ella, y después querían hacer otro examen, y cuando otra vez habían hecho este examen, cuando le sacaron la sangre, encontraron que ya no tenía vestigio de cáncer. Nosotros agradecemos al Señor. Nosotros le adoramos, le glorificamos su nombre solamente. Quisiera que todos juntos cantáramos una canción. Dios Todopoderoso, qué grande eres tú. Qué grande eres tú. Gracias. Muchas gracias. Leo una cita del sermón de Branham del 22 de marzo 1963, hallado en el quinto sello. Yo creo que la hora se acerca donde miembros faltantes se restituirán por la fuerza, por el poder poderoso del Creador. Creo que luego que puede llamar a existir a una ardilla, que luego también es capaz de crear miembros que no se encuentran, que Él los puede enviar y regalar. También miembros que faltan los puede devolver. Él es Dios. Yo le amo. En realidad, estamos expectando que Dios confirme su palabra. Solo tengo que traer muy en breve un relato del viaje maravilloso misionero a través de tres países: Singapur, Australia, Nueva Zelanda. Todos sabéis que tenemos también que emitimos también en Australia, Nueva Zelanda, Canadá y USA. ¿Y dónde más, hermano Schmidt? En Almaty, eso es Mongolia. Y esta vez yo sentía en mi corazón de llamar a todos, quien quiera que escuchara y que quería venir, y así teníamos reuniones pequeñas, pero muy buenas, muy unidas. Dios bendijo. Era uno de los viajes más largos, con hasta 10 horas de time lag, de diferencia de tiempo, de Sydney a Sydney 8 horas, Auckland, Nueva Zelanda 10 horas, pero valió la pena. Era maravilloso, simplemente maravilloso, y guiado por el Señor. Solo era un día que me faltó en mi plan para miércoles el 16. Yo tenía planificado la reunión en Auckland y el 17 lo dejaba abierto. No sabía qué lo que trajera ese día. Pero después ocurrió lo siguiente. Después de que llegara a Auckland, en la isla del norte, en Nueva Zelanda, pasé por el pasillo o por el edificio de entrada y miré por aquí y por allá. En general, uno lo hace así, llegando por primera vez. Y veía aquí, no había información alguna. Entonces me dije, ve, toma un taxi y ve al hotel y prepárate para la reunión. Y he aquí, el conductor del taxi tenía una Biblia. Y la conversación comenzó y entramos de inmediato al punto. Él me dijo que estoy en esta congregación y me quieren que tome el puesto de cuidar a la congregación. Y me pidió que le ayudara. Y estos 30 kilómetros que anduvimos, él me dijo, tú mañana en la tarde tienes tiempo, puedes venir donde nosotros a la reunión. Tenemos una hora de oración y de lectura de Biblia. El jueves, el 17, no lo tenía planificado yo, pero Dios lo había planificado. Y el conductor del taxi, con la Biblia así puesto en el lado, en el medio del auto, y la conversación se estableció. Y os digo, la gente me apretó, se alegró. Nunca antes habían escuchado de aquello lo que se había de decir y de lo que también se reportó y se proclamó. Maravillosamente como el Señor lo guía todo. Y por eso le estamos muy agradecidos por tener la palabra de la hora, el mensaje divino, con todas las promesas incluidas en el plan de salvación, lo podamos llevar y proclamar. Y también supimos todos que los primeros 6 meses de ese año, quién sabe que todo lo que trajeron, o los terremotos en Chile y en Haití, o era el Golfo de México, con toda la catástrofe que antes no se conoció, era la nube esta tremenda del volcán en Islandia, de lo que antes no se escuchaba, o si fue en Gaza y el bloqueo que se hizo ahí. Todo y todo ocurre, y luego todos los países están, todos los bancos también están desesperados. Me lo noté que en los Estados Unidos el año pasado 146 bancos se cerraron y en este año ya son 86 que los Estados Unidos son o han sido ya cerrados. Luego tenemos las crisis de gobiernos. Ya solo nos quedan crisis. Todo el mundo es estremecido por crisis. Quien se recupera más es el Vaticano. Y ahí se debe de leer literatura muy buena o tener gente muy buen, muy bien informada para saber, para entender cómo esto puede suceder. Y ahí el hermano Branham, el 18 de marzo 1963, en conexión con la apertura de los siete sellos, dijo lo siguiente: ¿habéis escuchado las noticias de Washington? Ya encontramos en el bancarrote total. ¿Cuál es la causa? Todo el dinero está guardado y los judíos tienen los seguros. Y sabemos a quién pertenecen todos los grandes supermercados y todos los grandes casas de compra, porque la riqueza más grande le pertenece a Roma. Y la segunda cita, recordad, en la primera semana, mitad de la semana, este rey hará un pacto con los judíos y hace el pacto, sin duda, para o por causa de la riqueza, porque los católicos y los judíos poseen la riqueza del mundo. Luego otra cita, o dos citas, mitades de citas. El Papa hace este pacto con los judíos y en la mitad del pacto, del tiempo, quebranta su pacto tan pronto que logró su logró lo que intencionaba y tan pronto se habrá asegurado el dinero, la riqueza de los judíos. Otra cita: si luego toda la riqueza, todo el dinero tendrá bajo su control, él quebrantará el pacto con los judíos, así como Daniel lo dice así, aquí, en la mitad de la semana 70, de acuerdo a Daniel 9, versículo 27, él luego a todo el comercio y todo el tráfico del mundo lo poseerá. Es un pacto con el mundo, pues tendrá la riqueza de todo el mundo en sus manos. Todos los gobiernos pueden quebrantarse, ir al bancarrote. Sí, todo el inicio ya está hecho. Quien no, nunca podrá entrar en bancarrote. Y honestamente dicho, no se puede pensar en esto. ¿Cuántos millares, billones entraron ahí? También de la República Federal de Alemania se entregan al Vaticano. Y luego se lee que nuestro soporte a los Hamas son 14 millones de euros a los Hamas. Y todos saben que esto es un grupo, una organización terrorífica. No sé, ¿acaso lo sabéis? Cuando esto con el bloqueo ocurrió, el griterío era fuerte. ¿Y sabéis qué sentencia, qué palabras fueron gritadas con más fuerza? Judíos a Auschwitz, judíos a Auschwitz. Es realmente así que el pueblo de Israel El pueblo elegido por Dios en los ojos del Islam no tiene razón para existir, y todos los demás se quedan callados y quizás se alegran, pero no sé. Nosotros, por el contrario, bendecimos a Israel en el nombre del Señor. Pudiéramos decir que ellos mismos tienen la culpa, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿De qué es lo que nosotros tenemos culpa? Toda nuestra culpa, todos nuestros pecados, el Señor cargó encima suyo. Esas cosas las mencioné para que sepáis que nosotros observamos lo que ocurre en la tierra. Y seamos honestos, nosotros debemos clamar el uno al otro. El fin de todas las cosas está cerca. El arrebato, la transformación, nunca ha sido tan cerca, tan palpable como en nuestro tiempo. Y luego, después de haber hablado con el hermano Kupfer, me vino la palabra de la prédica del Sermón del Monte con relación al perdón. No nos pararemos mucho en esto, pero vale la pena de leer qué es lo que pertenece al Padre Nuestro, que es orado por todo el mundo. Solo quiero leer en Mateo 6, partiendo del versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero ahora viene nuestra parte, nuestra porción y la mía, la tuya, para preparar nuestros corazones a la proclamación, a lo que viene ahora. Dejemos que leamos estos próximos versículos con adoración. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así, dejadnos con corazón honesto pedirle al Señor por perdón y perdonarles a todos. Por principio, perdonarles a todos. No retener nada, sino perdonar. No sé acaso lo he dicho aquí. Perdón es el don de la gracia de Dios. Por la gracia, por el sacrificio de Gólgata, Dios en Jesucristo, nuestro Señor, nos lo ha perdonado todo. Y nosotros también podemos perdonarnos los unos a los otros, no quedando sentados bajo el sonido de la palabra, teniendo algo en contra de una hermana o de algún hermano, sino traerlo todo bajo la sangre del Señor. Para mí, para ti, perdón llegar al perdón por gracia. La segunda palabra se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Yo pensé, lo medité, cómo en aquel entonces el pueblo de Israel, y en especial, naturalmente, los fariseos, y con los fariseos y escribanos, Dios tiene su problema. Uno de los fariseos o escribanos alemanes, aquí como título, en este folleto aquí, ¿cómo podemos decirlo? En el espectro, dice el título, teólogo afirma o dice que la muerte de Jesús no tenía valor. Era en vano. No, no leí ni un renglón. Yo tapé este artículo. Pero yo pensé, teólogos ateístas dicen la muerte de Jesús era en vano. La muerte de Jesús tiene o ha tenido o tiene el mayor significado en toda la historia y en la historia de, y en el plan de salvación. Pero humanos, como dije, no leí ni un renglón. Yo lo tapé. Y solo quería compartir con vosotros hasta cuándo, hasta dónde este cristianismo ha llegado. Y aquí también dicen que todos deben hablarle a Dios con Alá, para que todo el cristianismo hable a Dios con Alá. Ya no se sabe qué decir a esto. Malguiación y decepción por todas partes. Y aquí, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, nuestro Señor, sabéis, Él habló de su corazón expresando verdades maravillosas. De veras os digo, ya, de cierto os digo, ya en el primer versículo. Y luego tenemos toda la explicación. Yo soy la puerta del redil y yo he venido para que las ovejas vivan y tengan plenitud. Y luego, versículo 11, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y luego empezó. En los versículos 19 y 20 volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? ¿Con cuánto dolor uno lee tales palabras? Él es Señor de la gloria. Él vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron, no lo aceptaron. Y luego está escrito, pero ¿cuántos los aceptaron? A aquellos les dio poder, potestad de ser hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre. Y esto es así, lo mismo hoy. Hoy lo mismo. Él viene a los suyos y los suyos no lo aceptan porque permanecen en la tradición y están enredados en la tradición. Y luego leemos en el versículo 22 y 23, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. No era malo. Muy bueno era. Pero cuando lo dijo él, en 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y esto les dolió, pero debía decirse. 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Amén. y me siguen.
28.
Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sigue y sigue hasta 30. Yo y el Padre uno somos. Dios revelado como Señor, el Padre revelado como en el Hijo. Y 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Uno piense, ¿cuántas veces ya lo he mencionado aquí? 4,000 años pasaron a partir de la primera promesa, en Génesis 3:15, que la simiente de Dios viniera a través de la mujer, pisoteando al serpiente la cabeza, trayéndonos la redención. Y la esperanza de Israel había llegado, se había cumplido, y aquí los escribas y los fariseos no lo aceptaron, lo rechazaron. Hermanas y hermanos, ¿quién lo es en nuestro tiempo? La multitud del mundo no se preocupa de eso. Pero ¿quiénes son las gentes que en este tiempo nuestro malentienden al Señor, malentienden a nosotros, descartan al Señor y a nosotros rechazan? Son los escribanos, son los fariseos en nuestro tiempo. Y escuchad lo que más dice aquí en 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Él era Dios. Él era Dios revelado en carne. En el jardín de Edén, Él caminó, que vino Abraham, que se reveló a los profetas. Sí, quien habló de Moisés, a Moisés de cara a cara, a Él, nuestro Señor, le reprocharon. Le reprocharon blasfemia. Y en 36 dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. No se habían dado todas las promesas en el Antiguo Testamento, habiéndose escrito que la Virgen tenía la esperanza, y no en Lucas 1 no se dijo que esto, lo que será dado a luz de ti, será nombrado Hijo de Dios. Todo estaba escrito y se cumplió. Y los escribas desviaron al pueblo de lo que Dios hizo. Tenían su religión y se rebelaron contra el Señor y contra su ungido. ¿Qué es lo que tenemos nosotros hoy? Sin juzgar. Pero, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Religión y religión por todas partes. Mezcolanza hasta donde no se pueda más. Y luego escuchamos el mensaje divino. Vosotros, mi pueblo, venís afuera, separaos. No toquéis lo inmundo, nada inmundo. Luego os aceptaré. Luego me seréis por hijos e hijas. Y yo os seré por padre y por Dios. Ya en el profeta Isaías leemos la amonestación, Isaías 29, la amonestación que no con nuestros labios, sino que con nuestro corazón creamos y le agradezcamos a Dios dándole la honra. Lo mismo en Marcos 7, Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque ese pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios había hablado, pero el pueblo no había tomado la palabra viva, sino que hicieron una tradición de eso, manteniendo, estableciendo y manteniendo mandamientos de hombre. Así que leemos de Marcos 7 para mostrarnos la comparación para el tiempo nuestro hoy. Marcos 7. Y creed, nada cambió. Todo permaneció de la manera como lo fue en aquel entonces. Escribanos, escribas y fariseos siempre pasaron por alto de lo que Dios había prometido y de lo que Él ha hecho. Y así mismo es hoy, en nuestro tiempo. Marcos 7, 6 y 7. Respondiendo Él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué está escrito? Él volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos de Dios a los padres. No los labios, no la cabeza, sino el corazón. Y siete, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y realmente, de hecho, sin juzgar, podríamos ir de confesión a confesión, viendo que todos tienen sus propias doctrinas. Y luego somos amonestados en la palabra de Dios y se nos da la advertencia que antes del retorno de Jesucristo todo se restablecerá en el estado original. Y os muestro ahora algo muy maravilloso de Mateo 17, para mostraros cómo el Espíritu Santo, con toda exactitud, como no la puede tener un hombre, aquí en el Evangelio ha hablado y nuestro Señor nos lo ha dicho y nos fue dejado. San Mateo 17, leyendo de 10. Mateo 17, 10. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, diciendo los escribas que es necesario que Elías venga primero? Por favor, notad lo que hemos leído. Los escribas sabían, conocían la palabra, pero no tenían la revelación. Y luego en 11, respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y antes de que nosotros ahora enfaticemos este testimonio maravilloso, pensad por una vez que el versículo 13 fue dicho después. Si el versículo 13 se hubiese dicho después de 11, entonces todo se hubiese acabado ya. No tuviésemos más promesas. Y 13 ahora, gracias a Dios. Y 13 solamente viene después del versículo 12, después de que el Señor tomó relación, se refirió al servicio de Juan Bautista, que ya había pasado. Mas os digo, 12, que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, los discípulos, porque Juan el Bautista vino, caminó en el Espíritu y en el poder de Elías, pero 2000 años habían pasado y el día del Señor todavía está frente a nosotros. Pero después del servicio de Juan el Bautista, nuestro Señor dijo, y después viene el versículo 13, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Dónde queda el amén? ¿Cuán preciso es la palabra de Dios? Y otra vez digo, imaginaos si esto se hubiese entrecambiado haciendo versículo 13, y esto lo hacen los escribas de hoy. Conozco a algunos predicadores de la congregación de Pentecostés que en los años 60 dijeron, el hermano Frank, esto con Branham y con un profeta y con el día del Señor, todo ya se cumplió, todo, porque nuestro Señor dijo esto y los discípulos entendieron que habló de Juan el Bautista. De Juan el Bautista dijo, habló en el versículo 12. ¿Y de quién habló en 11? ¿De quién habló en versículo 11? Hermano Gilbert, hermano Müller, hermanos sirvientes, ¿de quién habló ahí en 11? Respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Muy maravilloso. Para mí, maravilloso. Como el Espíritu de Dios, con toda precisión, dictó aquello y a dónde pertenecía. Pertenció solo a aquello que nuestro Señor más dijo, y entraremos en breve en eso. Creemos que la palabra de Dios es nuestro absoluto. Y quisiera poder decirlo también esto aquí, en este lugar. No se reparten folletos con citas del hermano Branham. Y os digo por qué. Un hermano se avisó y escribió muchas citas, todas citas de la boca del hermano Branham. Y todas de esas citas, cada una de esas citas se tomó del contexto, y todos los hermanos que hacen aquella cosa hacen delincuencia, cometen delincuencia, porque no traen el contexto, sino que traen las citas y las sacan del contexto. En este lugar, cada sermón de A a Z se deja y se promulga, y el Espíritu Santo guía a toda verdad. Amén. En este lugar, lo repito, no se reparte nada que no concuerda con la Biblia, y esto lo enfatizo. Todo lo que el hermano Branham ha dicho debe dejarse en el sermón donde él lo predicó, así como él lo predicó y así como lo leemos en la Santa Escritura, y dejándolo todo en el puesto apropiado. Anoche o ayer tenía una conversación muy larga con un amado hermano que hace muchos años bauticé, repitiendo él en la conversación: hermano Frank, sabemos que el Señor te convocó y te envió, pero ¿por qué pasas por alto de Apocalipsis 10? ¿Por qué no lees otra vez Apocalipsis 10? Y escucha lo que dijo el profeta acerca de eso. Y entonces le di la explicación bíblica. Pero esta preocupación, ¿por qué? Porque sé que los siete truenos de Apocalipsis 10 no solo son una resonancia, como el hermano Branham lo experimentó el 28 de febrero de 1962, lo escuchó, no escuchó una voz, escuchó siete golpes de trueno, pero eso no era voz. Apareciendo luego los siete ángeles en la nube sobrenatural, y luego el séptimo en esta constelación le dijo: vuélvete a Jefferson Will, porque la apertura de los siete sellos está cerca. Pero los hermanos no saben de este contexto, no saben de lo que están hablando y no tienen convocación. Pero lee otra vez, y el hermano quizás seguramente escuchará también ese sermón aquí. Tú sabes lo que dijo el profeta. Debe de leerse entre los renglones. Entre los renglones puede el novio escuchar lo que escribe su novia, y puede leer el novio lo que dice su novia, y al revés. Puede ser que no siempre uno dice las cosas tan claras, pero Dios habló en claro. No necesitamos poner sentido en esto. Él decía la revelación de aquello lo que leemos. A esto se refirió con leer entre los renglones. Así leemos así le agradecemos a nuestro Señor que podamos mantenernos, permanecer sobrios y claros en la cabeza, sabiendo que Él lo comenzó, también lo concluirá, y a Él le será guiada una novia santificada en la palabra de la verdad a través de la redimida por la sangre del Cordero, justificación, santificación, sellamiento con el Espíritu Santo. En Tito, segundo capítulo, de 11 a 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado, Tito 2, 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, que para salvación a todos los hombres. Solo necesitan aceptarlo, agradeciéndole a Dios por eso, enseñándonos la gracia de Dios, la misericordia de Dios nos enseña, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? Y si toda la gente se echa a lo imposible, los creyentes se someten al orden divino. Seamos honestos, no es ya todo el mundo víctima del enemigo. Todavía puedo recordar donde la familia era una familia, donde la madre en la noche le lavó al padre los pies. Oh, hermano, oh, Roberto, oh, padre, esto sí que fue un día pesado. Antes, tres generaciones vivieron en la casa más pequeña. Hoy día ya no hay espacio para hombre y mujer. Los hombres tienen su grupo social y las mujeres tienen su grupo social, y toda la sociedad ya no es sociedad, y las personas, las autoridades del gobierno son el ejemplo mejor para lo que no se debe hacer, porque es contra la naturaleza. Pero todo ya es metido ya en la apostasía. Y todos hablan también en este folleto renombrado. Hablan todos de valores cristianos. ¿Qué es lo que son valores cristianos? ¿Quién hoy no es cristiano? Todos son cristianos, más de un millar. 17 millones, un millar, todos son cristianos. Cristiano solo es aquel que es bautizado con el Espíritu Santo, ha vivido el Espíritu Santo. Cristo era el untado con el Espíritu Santo, y la congregación, la iglesia original, era untado con el Espíritu Santo, y por eso fueron llamados cristianos. Y hoy día todos son cristianos. Gracias a Dios que para los creyentes, sin esforzarse mucho, es válida la palabra de Dios. Y sed honestos, ¿debéis esforzaros por vivir según la palabra de Dios? ¿O os es regalado esto? ¿Quién debe esforzarse para eso? Nadie. Esto nos es regalado por Dios. La obediencia de fe a nosotros con la conversión nos es dado. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, educándonos, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y luego viene la esperanza viva que nos ha sido concedida. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras.
Bedacht ist, ein Volk zu schaffen, ein heiliges
un pueblo santo y segregado, separado, a través de la sangre del Cordero, redimido por entero, justificación completa en la palabra de la verdad, santificación completa, perfecta, y sellado con el Espíritu Santo. Estoy convencido, no solo lo he dicho, estoy convencido de que todos que ahora escuchan la voz de Dios, que con todas las promesas aceptan la palabra de Dios y la creen de corazón, que la han recibido revelada por el Espíritu Santo. Revelación no se puede compartir con otros. Revelación viene de Dios y debe de recibirse por cada uno, por gracia, a cada uno, por gracia. Primera de Pedro, leemos la palabra. Aquí el apóstol escribe en el primer capítulo, Primera de Pedro, primer capítulo, leyendo aquí versículo 13 y 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esto lo hacemos. Ponemos nuestra esperanza solamente en la gracia. Como lo escuchamos en la palabra de introducción, la fe está conectada con la obediencia. Y aquí en 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo.
Vers 18, 19 y quizás 20,
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y leemos 20 y quizás más. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, así como tú y yo, así como el Salvador, como Cordero de Dios, antes de la fundación del mundo, fue destinado para pagar el precio por nuestra redención. También así, nosotros, antes de la fundación del mundo, fuimos destinados en él, teniendo parte hasta el día de hoy de la gracia de Dios y hasta toda eternidad. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, ya en aquel tiempo. Hace 2000 años atrás se habló del tiempo del final, de los postreros días. Y aquí lo leemos otra vez. Destinado ya, pero manifestado en los postreros tiempos, hoy aún vivimos en esta última época, en este último periodo que ya empezó en aquel entonces, como últimos postreros días, como lo está escrito en Hechos 2. En los postreros días habla Dios, enviaré de mi espíritu por toda carne. Y si los postreros días se acaban, entonces se inicia, empieza el último día, y después del último día viene la eternidad, comienza la eternidad. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la fe, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Me propuse en la próxima letra circular, si Dios quiere, a escribir acerca del amor de Dios. Todos sabemos que cuando el hermano Branham fue tomado al más allá, él lo dice en su testimonio, vio a millones que eran jóvenes, incluso vio a su primera mujer, vio a su segunda mujer, y dijo que la primera tomó mi primer brazo y la segunda mi segundo brazo, y juntos alabamos al Señor y lo alabamos, lo glorificamos, y todo era realidad. Así como aquí en tierra todo lo vemos en realidad, así en la resurrección todo será realidad, y también el retorno en nuestro Señor Jesucristo será realidad. Sabéis que quizás también aquí hay gente que escucharon que el Señor ya ha venido, que el arrebato ya ha tomado lugar. Todo lo que haya en tierra no se puede escribir, no se puede expresar y explicar. Creemos que cuando el Señor vuelva, que cada cita bíblica que habla del retorno de Cristo 100% se cumplirá. Que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que nosotros que aún vivamos seamos transformados y juntos con ellos seamos alzados, como San Pablo lo describió, en un instante ocurrirá. Esto lo dejamos a Dios. Dios no necesita tiempo. Dios habló y fue realidad. Él mandó y ya estuvo puesto. Y cuando Dios dijo que haya luz, hubo luz. Y cuando dijo que la tierra traiga frutos, entonces lo trajo. Y si Él vendrá con el griterío, acompañado del arcángel y con las trompetas de Dios, hará sonar su voz. Los muertos resucitarán en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros seremos transformados, como ya muchas veces lo hemos dicho. Primero deberá tomar lugar la transformación en nuestro corazón, en nuestro íntimo. Y el segundo versículo de Primera de Pedro, para mostrarnos una vez más la predestinación, Primera Pedro, primer capítulo, segundo versículo. Elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y podemos decir que la gracia nos será concedida cada vez más abundantemente. Como en Juan está dicho, de su plenitud hemos tomado gracia por gracia. La ley ha sido dada por Moisés, a través de Moisés. La gracia y verdad a través o por Jesucristo nuestro Señor. No tropezamos en ninguna palabra, como en San Juan 10 hemos leído. Los escribas tropezaron en aquello lo que nuestro Señor hizo, en aquello lo que dijo. A él, el Señor de los Señores, le reprocharon blasfemia. ¿Cuán ciego puede ser una religión a un hombre? ¿Cuán ciego puede hacer la religión al hombre? Y por fuera, todo decorado con dedicación del templo y con todo lo que fue. Pero lo que Dios hizo en el presente lo pasaron por alto. Hermanas y hermanos, enfaticémoslo una vez más y una y otra vez. Hemos encontrado gracia frente a la faz de Dios. Podemos creer, como dice la Escritura, y podemos creer lo que dice la Escritura. Podemos tomar las promesas. Y por favor, no lo olvidéis. Lo que hemos considerado en Mateo 17, cuando el Señor, nuestro Señor, habló de lo que en futuro ocurrirá. Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y luego, lo que ya por Juan el Bautista había hecho, ocurrido, el Señor lo manifestó, lo confirmó. Y nosotros no pusimos versículo 13 tras versículo 11. Hemos dejado el versículo 13 ahí donde fue escrito, ahí donde pertenece. Y cada palabra de Dios la dejamos en aquel lugar donde pertenece, porque ahí es correcto que se encuentre. Pero, sean honestos, Dios nos debe revelarnos, nos lo debe revelar. Cuando esto lo consideré, yo pensé, yo lo vi, lo leí, pero no lo leí, no lo comprendí. Yo lo prediqué, pero cuando se fue revelado por el Espíritu Santo, que todo está ordenado con la consecuencia correcta, dicho con la consecuencia correcta, entonces el Señor nos abre nuestro entendimiento y podemos recibir la palabra revelada por el Espíritu Santo. Y luego ya no necesitamos a nadie que nos venga con citas, enseñándonos con citas, sino dejamos a Apocalipsis 10 en aquel lugar donde pertenece. Si nuestro amado Señor vendrá como ángel del pacto con el arco iris por encima de su cabeza, no como novio, no como hijo del hombre, sino como ángel del pacto, poniendo su pie en tierra y el otro en el mar, porque a través de él y para él todo ha sido creado, y la posesión, y él como poseedor original pone sus pies en tierra y en el mar. Este es el momento en el cual los siete truenos hacen sonar su voz. Entonces algo se dirá. No solo un sueno, un resueno, sino está escrito que entonces los siete truenos harán sonar su voz. Así que dejémoslo en este lugar donde pertenece, ahí donde está escrito, donde Dios lo ordenó que estuviera, ahí lo dejamos. Entonces vienen los hermanos diciendo, pero sí, pero tú sabes, sí, lo sé, no os preocupéis. Yo también sé que tenemos la que necesitamos el respeto ante la palabra de Dios. Y dejadme que lo diga francamente. ¿Quién habla del hermano Branham dejando de lado la Biblia? No entendió, no ha comprendido para lo que Dios lo envió. Todo lo que debía de revelarse se reveló. Y en los últimos 5 minutos, aquí en el folleto de los sellos está escrito, anoche le dije esto al hermano, y en los las últimas citas que hizo Branham está escrito, como nadie sabe la venida de Cristo, del Señor, nadie sabrá lo que contienen los 7 truenos. Y esto nos basta. Sí. Aquí está. Pues así como está escrito, que nadie sabe la hora de su regreso, de su venida. Nadie tampoco sabrá el misterio de los 7 truenos. Todas las demás citas no tienen valor, no sirven, porque debe de irse a la última cita. Ahí está la respuesta. Y volvemos a la palabra de Dios, diciéndole a Dios gracias de corazón. Todo a su debido tiempo. Y por lo demás, porque ya lo hemos mencionado, esto nos unifica y nos relaciona con Daniel 12, que a partir de ese momento, donde se hace el testimonio, testificando con aquel que vive eternamente, que habrá un tiempo, 2 tiempos y mitad de tiempo. Así, Dios da la respuesta en su palabra. Y otra vez se ha dicho, a cada tema, a cada tópico, Dios ha dicho aquello que debemos de saber, estando escrito en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Todo tiene armonía divina y lo dejamos tal cual está escrito. Hermanas y hermanos, estoy emocionado y vencido de la gracia de Dios, del privilegio de Dios grande que Dios nos concedió de entender su palabra por revelación del Espíritu Santo. Que no sean que hombres den su opinión. En todas partes lo pueden hacer, pero aquí no. Solo aquí es válida la palabra de Dios. Por esto hemos tomado en serio la amonestación que el tiempo vendrá en el cual se dará vuelta a la verdad y donde se juntarán profesores y doctores que traen sus propias doctrinas. Y ahí es válida la palabra. En vano hablan de mí porque enseñan mandamientos de hombres. Ahí donde Dios es orado y adorado en el Espíritu y en la verdad, solo es donde nosotros somos encontrados en la verdad y en el Espíritu Santo. De otra manera no es posible. ¿Cómo pueden hombres que se encuentran en propias doctrinas, cómo pueden adorar en el Espíritu y en la verdad? La palabra es la verdad y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y Él nos guía en toda verdad. O aquí, en ese lugar, o por todo el mundo. Que todos que antes la fundación del mundo han sido predestinados, elegidos, de vivir en este tiempo, de escuchar las promesas de Dios, de creer ahora, de acuerdo a la Escritura, que reciban revelación por el Espíritu Santo. Que no tenga que venir algún hermano para entregar y presentar alguna revelación propia y extraña, sino que el Espíritu Santo que nos enseñe y nos guíe en toda verdad y por gracia nos lo revele todo. sois agradecidos que en Mateo 17, 13, no está escrito después, siguiendo el versículo 11. Os digo que la palabra de Dios es santa y la palabra de Dios es cierta. Bienaventurados aquellos que lo tratan esto y lo aceptan esto con respeto. Entonces nos alegramos sin medida que Dios tenga tanta misericordia. Sean honestos, no habla el Señor de manera simple, de manera que lo podamos comprender. Él les dijo, les habló a los fariseos en parábolas. A sus discípulos les reveló aquello que en las palabras, en las parábolas estaba contenido como sentimiento. Asimismo, nosotros seamos agradecidos que podamos vivir ahora, que podamos creer ahora, agradecidos de, por haber recibido gracia, por el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y que también nos encontremos, que seamos encontrados en la verdad y en el Espíritu. Lo creo de todo corazón. Sead bendecidos en el nombre del Señor. Recibid la palabra de Dios. Y os sea y os será revelada, será revelada por el Espíritu Santo. Y luego marcharemos uniformes, en unísono, y en amor, unidos a Él, marcharemos. No olvidad lo que hemos leído en el Sermón del Monte. Solo si nosotros nos perdonamos los unos a los otros, como Dios en Cristo nos perdonó, solo entonces también a nosotros nos será perdonado. Entonces, con corazón puro, podemos alabarle y enaltecerle a Dios. Glorificamos el poder de la sangre. Le agradecemos por la sangre del nuevo pacto que fluyó por nosotros, por su palabra, por su Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. A Él, al Dios Todopoderoso, sea la honra en eternidad. Amén. Parémonos agradeciéndole al Señor. No sé, ¿acaso las hermanas tengan alguna canción apropiada? Abriremos nuestros corazones frente al Señor. Oh, qué grande eres tú, qué grande eres tú. Cantemos, oh, quisiera ver a aquel que...
Maranatha war das Kennwort in der ersten Christenheit, wo die Hoffnung seines Kommens aller Herzen hat erfreut. Welche Armes, ihr die Kind zum Eigentum, Maranatha, selge Hoffnung, komm er bald, Herr Jesu, komm. Losungswort im Christentum, lass die Herzen höher schlagen, aller wie sein Eigentum.
Amen.
Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig hin zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, Trost der Christen, heute in der Zeit der Not. Jesus kommt uns zu erlösen, aus der Trübsal, Sorg und Tod. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, gürt die Lenden, halte deine Lamp bereit, bereits die Botschaft seines Kommens kräftig aus in dieser Zeit. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, er ist nahe, Endeszeichen sind wir schon. Lasset wartend uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm.
Amen. 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 Lob und Dank sei dem Herrn.
Gracias y honra al Señor. Cuando ya en aquel entonces era así, ¿cuánto más ahora que sabemos muy bien a causa de la profecía bíblica que el retorno del Señor está frente a la puerta? ¿Cuán agradecidos podemos ser? Esta frase, solo el que realmente pertenece a la iglesia novia escuchará ahora la voz del novio. Todos los demás pasarán por alto eso, permanecerán en sus tradiciones, permanecerán en sus propios caminos y lo seguirán. Podemos nosotros confiar en el Señor. El último llamado es dado. He aquí viene el novio, preparaos para enfrentaros con él, para encontraros, para encontrarle. Todos estáis aquí para que todo el mundo sepa que no se predique frente a sillas vacías o en el estudio, en cualquier lugar, sino que todo el mundo sepa que en toda Europa la gente se reúne para escuchar la palabra de Dios. Así somos agradecidos Bajemos nuestras cabezas, nos escudriñemos frente a la faz de Dios. ¿Acaso realmente creemos, de corazón creemos? Hoy quisiera preguntar, ¿acaso hay jóvenes en nuestro medio que no han experimentado su conversión, que no saben quizás qué es lo que significa arrepentirse y arrepentirse en su vida, volver al Señor pidiéndole perdón por sus pecados, para que se cumpla, que cuantos lo aceptaron, aquellos les dio potestad, poder de ser hijos de Dios. Esos son aquellos que creen en su nombre. Esa es la hora también para todos aquellos que quizás se han quedado atrás, no se pudieron decidir, pensando quizás, ¿acaso no todo con Juan el Bautista está cumplido y con su servicio? Como todos los otros afirman los predicadores pentecosteses y todos los demás. Por favor, salid de toda influencia humana. Dejaos poner bajo la influencia divina. Luego viene revelación por el Espíritu Santo. Dios no conoce mezcolanza. Su pueblo, sus hijos e hijas son enseñados por Dios. La palabra de Dios ha sido enviada. Nosotros la hemos aceptado y el Espíritu de Dios nos la revela. Quien quiere recibir perdón, crea ahora. Quien quiere recibir sanación, que lo crea ahora. Dios ahora está presente. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren que presentarse en la oración de Dios? Hermano Gilbert, ¿quieres tú orar con nosotros? Hermano Arben, ven a traducir. Todos creemos y oramos, y el Señor lo hará todo bien. Nuestro Padre Celestial Todopoderoso, nosotros estamos muy conmovidos por tu palabra esta noche. Señor, tú has reunido a nosotros en alrededor de esa mesa, escuchando, dándonos de comer de toda tu palabra que contiene tus promesas. Te agradecemos por toda esa revelación de toda tu palabra esa noche. Gracias por la exactitud de Mateo 17, 13. Eres tú que nos hablas ahora y te agradecemos de todo corazón. Señor, por favor, concédanos la obediencia de la fe. Nosotros somos bendecidos porque nosotros somos el pueblo que tú has elegido para tu heredad. Y tú nos has puesto en tu presencia. Te agradecemos por tu palabra fresca del trono, tu palabra que nos prepara para el retorno glorioso tuyo. Señor, tú quieres que seamos preparados. Preparados para el arrebatamiento. Señor, bendice a todos también que alzaron sus manos, que te consagraron a ti de nuevo. Porque esta noche el perdón es posible todavía. La conversión es aún posible. La conversión. Todo es posible contigo, Señor. Te agradecemos que tú nos has renovado nuestras fuerzas. Gracias también. Gracias también por el testimonio que tú nos has podido dejar. Te agradecemos porque tú eres el mismo y no has cambiado. Creemos que tu palabra es la verdad. Gracias por la revelación, Señor. Fortifícanos y salve, unta al vaso que tú usas para hablar a nosotros. Te agradecemos otra vez por esta gracia inmensa que nos has concedido de creer la palabra de esta época. Gracias por abrir nuestros ojos, nuestras orejas para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado seas tú, nuestro Señor. De la profundidad de nuestros corazones te agradecemos por aquello que ahora y pronto harás con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Redentor oramos. Amén. Cantemos en conjunto. Crea solo. Amado Señor, a raíz de la autoridad de tu palabra que proclamamos y que creemos, podemos clamarle a todos que vienen a ti creyéndote a ti y que toman para sí la obra de redención. Si creéis, vuestros pecados en su nombre son perdonados, porque así está escrito: en su nombre a todas las naciones será entregada y predicada el perdón de pecados. Tomadlo, aceptadlo y agradecedle al Señor por esto. Oh, lo mismo con sanidad, con sanaciones. Él era golpeado y herido por nuestros pecados, por nuestros dolores. El castigo fue puesto en Él para que tengamos paz. Y por sus llagas somos sanados. Le agradecemos a Dios por el testimonio de la pariente de nuestro hermano. Le agradecemos, te agradecemos a ti, amado Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y el mismo en eternidad. En los días de tu siervo William Branham, tú sanaste a los ciegos, a los cojos. Tú no te moriste, tú resucitaste, tú eres vivo. Tú hoy te encuentras en nuestro medio. Te agradecemos por confirmar tu palabra por gracia, pues la fe viene del sermón de la prédica y la predicación de tu palabra. Te agradezco, amado Señor, porque tú traigas tu novia de todas las naciones, pueblos y tribus, y tú concluirás tu obra gloriosamente. Y veremos lo que nunca ocurrió en tierra con tanta plenitud. Te agradecemos, Dios, por esto de corazón, también por esta noche de hoy. Te agradecemos, Señor. Bendice en todas lenguas, por todo el mundo. Y esté con tu pueblo, amado Señor. Te queremos cantar. Tú eres digno. Tú eres digno. Aleluya. A tu nombre maravilloso.
Alles Volk sage Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Con la gracia de Dios, por cierto, visteis que nos preparamos y pusimos agua para todos que pudieran tener algún problema con la calor, pero Dios dio gracia. Que el Señor os bendiga. Hermano Schmidt, dígale alguna palabra. Todo fue ya hablado y dicho. Oh, perdón. Que tengan todo un buen reposo y que cada uno, no, los unos a los otros, no se estorben.
Amen.
Amen.
Er hat uns gesegnet. Reicht einander die Hand.
Daos las manos y bendecimos todos en el nombre del Señor en todo el mundo. Amen.